¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete, un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz.
Muy buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de estar nuevamente aquí con ustedes porque hoy vamos a tocar un tema muy especial que nunca lo hemos tocado, ¿no? Y queremos honrar este día, porque fue el jueves pasado que se celebró mundialmente el síndrome de Down.
Así, ¿okay? Es, y es el 21 de marzo porque el Down se llama trisomía 21. Por eso es 21 de marzo, son 3, marzo 3, 21, el día 21. Por eso eligieron ese día.
Ah, qué bien, para qué celebrarlo. Bueno que lo aclaras.
Y la idea es que también se convierta en un día de inclusión, no solamente hacia las personas con síndrome de Down, sino para todo lo diferente. Y desde ahí el Eneagrama honra esas diferencias en las personas y todo suma en vez de dividir.
Bueno, y para eso tenemos a tres grandes invitados. Empecemos con Diego Arana, que es nuestro invitado estelar. ¿Cómo estás, Diego?
Pues, casi tú.
Muy bien, también muy contento de tenerte. Está la mamá de Diego, Mónica. ¿Cómo estás, Mónica?
Hola, buenos días.
Bienvenida, Mónica, gracias. Y tenemos a Gregorio Paz, que es especialista, neurorehabilitador, terapeuta. Y bueno, ¿llevas cuántos años trabajando con el síndrome de Down?
30.
¿Y cuántos casos llevas de niños Down?
Hicimos un estudio de 530 casos.
Bueno, o sea, como verán, tiene gran experiencia y nos va a contar la parte médica, pero explicada de manera muy sencilla para que a todos nos quede claro qué es, qué se hace y cómo tratar a estas personas.
Claro, y también un poquito de historia, ¿no? Para que sepamos de dónde viene el nombre, todo.
Perfecto. Bueno, empecemos.
Pues arráncate.
Gregorio, ¿qué es el síndrome de Down? Cuéntanos.
Bueno, el síndrome de Down es una alteración cromosómica en el cromosoma 21. Hay una triplicación, uh-huh, del cromosoma 21.
O sea, cada papá tiene 23 y de repente hay uno más.
No, bueno, cada uno aporta 23.
Aporta 23. Ajá.
Y en el cromosoma 21 se adiciona uno más.
Okay.
Que es el 21 adicional.
Por eso se le llama
trisomía 21.
Okay.
De ahí va a haber tres tipos.
Okay.
Trisomía 21 regular, mosaico y traslocación. Se considera que la única heredable es la traslocación, que ya está en la información de uno de los padres.
Eso es bien importante. ¿Y qué porcentaje de la población tiene ese síndrome de Down?
Entre 7 y 9%. No es muy clara la estadística en ese sentido.
Pero es baja.
Es muy baja.
Algo que sucede mucho cuando llega un niño con síndrome de Down a la familia es empezar a preguntarse quién fue el responsable. Y en realidad no es cuestión de preguntar quién fue el que lo heredó, quién no lo heredó. Es tan poca el porcentaje que lo que vale la pena es no te metas en esos rollos.
Claro.
Y acepta y toma lo que te van a regalar.
Pero
¿no?
Siempre es muy importante hacer un estudio que se llama cariotipo.
Ajá.
Para determinar justamente qué tipo es. Porque los otros dos, que se supone que no son hereditables, uh-huh, heredables, son alrededor del 80%, entre el 80 y 82%.
Claro, para el tratamiento adecuado, pero no es para buscar culpables, sino para ayudar al niño
para
a que se
definiendo,
desarrolle.
Sobre todo si es tu primer hijo, uh-huh, porque si es en el caso que es heredable, lo vas a volver.
Ok. Por eso es importante.
Por eso es importante. Puedes tener o un aborto o otro hijo con Down. Entonces, uh-huh, es muy importante saber qué tipo es.
Ok, y cuéntanos un poquito de la historia sobre el Down.
La palabra, el síndrome de Down, la palabra síndrome significa conjunto de signos y síntomas que desconocemos el origen. Vamos a partir de ahí. Okay. Todavía no sabemos exactamente cómo se causa. Sabemos que es una afección de ácido fólico, sabemos que se fragmenta el cromosoma, sabemos que se puede pegar uno que se va hacia un lado, pero no sabemos exactamente por qué se da. John Landon Down lo clasifica en 1866, agrupa todos los signos clínicos de las personas con síndrome de Down. Y Jerome Lejeune en 1958 establece por primera vez dónde está la afección, que es en el cromosoma 21.
Muy interesante. Ahora cuéntanos, ¿esto es nuevo o existió a lo largo de la historia?
Bueno, en nuestro país, esto es muy interesante, muy buena pregunta. Tenemos evidencia que el periodo prehispánico, desde hace más o menos 2500 años atrás, tenemos evidencia de niños con rasgos con síndrome de Down, que fueron primero dioses, luego fueron guerreros, y en fin, se hizo un trabajo hace algunos años que le llamamos de deidad discapacidad. ¿Cómo se va degradando en el tiempo? ¿Cómo nos damos cuenta que no es un dios? Y oye, nos vamos poniendo en su justo medio.
También escuché por ahí, no sé si sea cierto, estas de los mitos urbanos que oyes por ahí, a un señor decir que de los changos a los seres humanos hay un cromosoma de diferencia, y que probablemente el ser humano en un futuro, el Down es como la primer paso evolutivo para llegar a otro lado, y que son niños con una inteligencia emocional más alta que la nuestra.
Puede ser que se refiera a un rasgo clínico que se llama línea simiesca, que el niño con Down tiene en la palma de la mano. Uh-huh. Que es una sola línea. También el hecho de que tenga genesia o que no se forma la falange del dedo quinto. Uh-huh. Puede ser que eso se refiera, o a la abducción del dedo pulgar.
Pues no, esta persona específicamente decía que los niños o las personas que tienen síndrome de Down son personas que no guardan rencor, que tienen como más capacidad de resiliencia ante la vida y que son un ejemplo. Totalmente. En el sentido, ¿no?, de no tener rencores hacia las demás, que olvidan fácilmente, y que al menos eso sería deseable que se desarrollaran en todos nosotros.
Claro, poderles copiar eso.
Yo pienso, si me pones a jugar a pensar, que tendría que ver un poco con el nivel de egoísmo, y yo creo que la persona con síndrome de Down es menos egoísta que el entorno. Okay. El ego está menos desarrollado. Y okay, desde ahí viene que sea menos rencoroso, menos...
O sea, no sé si sea evolución o no, pero es un rasgo que podríamos imitar los demás.
Claro que sí.
Ok, y bueno, ¿y qué tan importante es cuando yo me entero, a lo mejor, que voy a tener un hijo que viene así, el tratarlo desde el principio? O sea, el sí tiene okay, que ver, por ejemplo, sí, claro, si ves un niño ya más grande que apenas se va a tratar, o desde que nace.
Bueno, es también muy buena pregunta. En mi experiencia, desarrollé un estudio de 1990 al 2000 con 530 casos, en donde establecimos cómo era el comportamiento del niño con síndrome de Down a nivel neuromotriz. De ahí establecimos que desde que el niño nace hasta que el niño camina, existen 96 pasos que tiene que cubrir. Y esto es muy importante, porque los papás llegan y te dicen: ¿cuándo se va a sentar? ¿Cuándo va a gatear? ¿Cuándo va a caminar? Si no los teníamos medidos, no podíamos contestar eso. Entonces hicimos instrumentos sensibles y específicos para medir el desarrollo del niño con Down. Y por ejemplo, en todos los libros dicen que nacen hipotónicos. Esto quiere decir que son flácidos.
Sus músculos están aguaditos.
Que sus músculos están aguados. Y eso no es cierto, porque cuando medimos el desarrollo de estos 530 casos, vimos que el tono muscular era normal hasta los 7 o 8 meses, y que empezaba a decrecer a partir del octavo mes, que lo que más estaba afectado era el tono postural, que es la capacidad de estar en contra de la gravedad, y es por eso que el niño se tarda mucho en gatear o se tarda en sentarse solo. Entonces hay confusiones, ese es otro mito, por ejemplo. Okay. Es muy importante, porque hubo un autor que se llamó Vaclav Vojta, que decía que por cada semana que yo me tardaba en detectar una alteración, el tiempo de recuperación era igual a un mes. Entonces imagina cuando nos llega a la consulta un bebé con Down de 8 meses.
8 por 4, 32 meses.
Ya perdiste mucho tiempo.
Perdí mucho tiempo, entonces me va a costar mucho trabajo llevarlo adelante. Entonces, la estimulación temprana en este sentido es fundamental, que se haga una detección exacta, checar si tiene cardiopatía, si tiene reflujo, si tiene alguna otra afección, y que se atienda inmediatamente para poder establecer el tratamiento de neurorehabilitación lo más pronto posible, idealmente al mes de nacido.
Okay.
Nosotros tenemos experiencia logrando marcha independiente en niños con pocos factores de riesgo al nacimiento, como un niño sano, hacerlo caminar alrededor de los 13 meses, 13 meses y medio.
Uh-huh. Que es más o menos lo de un niño normal,
es,
¿no?
Es lo normal.
Ok, perfecto.
Hay una cosa que varía mucho, hay varias terapias de lo que he sabido. Hay unas terapias que empiezan al niño literal a zarandearlo para todos lados desde que nació. Y luego hay la terapia que haces tú. ¿En qué se diferencia de la terapia regular? Bueno regular, me uh-huh. refiero a eso de estimular mucho los sentidos.
Se plantea que la sobreestimulación de una vía correcta hace que esa vía madure. Lo primero que establecimos nosotros es el orden en que se debe estimular, la cantidad de veces que se debe estimular y la vía que se tiene que estimular, respetando el desarrollo del cerebro, que lo vamos a dividir en cuatro: espinal, tallo, mesencéfalo y corteza.
O sea, vas en el orden evolutivo para estimularlo, sí. Y no empiezas a estimular toda la vez.
Y lo vamos estimulando conforme mes por mes. Tenemos indicadores, instrumentos que podemos medir mes con mes cómo va evolucionando. Y hacemos dos programas, uno en la clínica y otro para los papás.
Ok, y el chiste es ir ayudando al niño a madurar ese proceso.
A cubrir
proceso.
Esos 96 pasos que hablaba al principio.
Ok, entonces no tiene caso estar estimulando a lo loco.
No, eso genera desorganización.
Qué interesante, qué maravilla. Okay. Sí. No, y bueno, y ahorita de regreso queremos que nos hables sobre los vínculos, la madre y el hijo, qué tan importante es. No se vayan, esto es Conócete. Si les está gustando el programa,
Comuníquense con nosotros en Facebook, Enneagrama Conócete, Twitter, @ConóceteMBS, y pueden descargar el podcast en Noticias MBS Podcast Conócete, y ahí estamos.
Y también estamos en Instagram, Enneagrama Conócete.
Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I am not the only one.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Necesito tanto ir pensando que sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé.
Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos hablando sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Estamos honrando este día. Bueno, platícanos, Gregorio, sobre esta vinculación. ¿Qué tan importante es que la madre, o los padres se vinculen con este bebé?
Bien, es muy importante, es igual que con cualquier hijo. El encuentro con los ojos del otro, decía Emmanuel Levinas, no solo me da existencia, no solo me da presencia, me traduce la herencia biológica ancestral, me da la bienvenida a este mundo y me convierte en persona. Ah. Imagínate qué tan importante es que yo me encuentre con los ojos de mi hijo. A nivel neurológico se echa a andar un mecanismo de succión que se dice que en el Down está debilitado. No, si el vínculo es correcto, el proceso de succión es correcto. Uh-huh. Y normalmente se vinculaba a la madre con el hijo, nada más. Y existe la triada, porque claro, el padre cumple una función fundamental, que es darle fuerza. Uh-huh. Entonces, es un sistema. Los tres tienen que estar bien vinculados.
Oye, pero cuéntanos bien, porque eso te lo escuché ya en una ocasión. ¿Cómo se produce eso del vínculo y la oxitocina y demás? ¿No es la madre la que lo inicia, es el niño con la succión?
Es con con el encuentro con los ojos de la madre. Ajá. Que se echa a andar el rinencéfalo, que es el órgano más antiguo de la especie humana, donde él va a oler a la madre y va a saber si hay rechazo o hay amor. Entonces la certeza de amor en este sentido te salva. Okay. Y esto hace, en cierto sentido, que el hijo regrese a los ojos de la madre lo anhelado. Por eso es muy importante vincularlos desde el principio.
Y eso es para todos los bebés.
Para todos los bebés.
Ojo, mamás, cuando estén amamantando, dejen el celular.
Sí, porque ¿cuántas mamás que tienen hijos normales ni siquiera llegan a esa vinculación?
Así es.
Y más ahora en la etapa moderna.
Y entonces, si no se vinculan, en muchos casos se da algo que se llama estimulación paradójica. ¿Qué esto quiere decir? Que la madre lo quiere bañar y el niño quería comer. La madre le quiere dar de comer y el niño quiere dormir. O sea, no se entienden, no se traducen.
Y genera el ego.
La madre se quiere psicotizar con el niño. Lo quiere regalar, hacer lo que sea con él porque no puede, no le entiende, no le traduce.
Okay.
Y esto es muy importante que se establezca desde un principio.
Okay, el vínculo genera el que puedas entender a tu hijo.
Que le traduzcas todos los
las
signos.
Las neuronas espejo se conectan.
Sí, que se establezcan todas estas señales que te indican qué significa cada gesto, cada llanto o cada movimiento.
Okay, entonces si eso es importante en cualquier niño, obviamente en una mamá y un niño Down es más importante.
Es igual de importante.
Por eso, es igual, exacto. O sea, es difícil, y aquí sí voy a compartir una experiencia familiar, es difícil cuando llega un shock que no tienes idea que bebé ni un niño Down a la familia, no sabes lo que ha pasado, se vale llorar con tu hijo, abrazarlo y decir a ver qué nos tocó, o escuché comentarios de gente como es un regalo de Dios, deja de chillar, tómalo, es padrísimo, que en ese momento no estás listo para hacer esa aceptación, después por supuesto es un regalo y lo agradeces, pero ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento cuando te dicen que tienes un hijo Down? Pues, o cuando encuentras eso, ¿cómo ayudas a esa pareja, a esa familia, a esas personas?
Lo primero que hay que establecer...
Sí. No sé, sí, tú di la es, opinión sí, y después...
Lo primero que hay que establecer, según yo, es darle información correcta a los padres de con qué se están enfrentando. Lo segundo es tener claro que va a entrar en un proceso de duelo porque tiene que despedirse del hijo que anheló y aceptar a esta nueva variante que no me esperaba. Y en base a eso tengo que tener muy claro que es un proceso, y en el proceso la vida en esto es muy sana, se lleva alrededor de un año, aunque hay nuevos estudios que plantea que es reeditable, pueden pasar muchos años y puedo volver a sentir esa pérdida. Por eso es muy importante acompañar a los padres con un hijo con cualquier necesidad especial.
Que algo que quiero agregar es, yo creo que eso deberíamos hacerlo siempre.
Sí.
Porque si te nace el niño con los ojos de la suegra, ya te chocó y también es una... Es desde esas tonterías, sí,
claro,
que todos los días vivimos.
Sí. Y no era lo que pues, yo bueno, quería, ¿no?
Exacto, no era lo que yo quería, o salió niña y no era niño y yo quería niño. O sea, creo que a través de estas experiencias lo que nos queda claro es que aprendemos a hacer duelos de muchas cosas y a dejar ir cosas que no son importantes y ver lo que sí hay, ¿no? Atrás de un regalo que no viene envuelto como yo lo quisiera.
Así es decir, ¿dónde pongo lo hallado y qué hago con lo anhelado?
Okay.
Es la gran pregunta.
Claro.
Porque yo tenía un anhelo y la vida me dio otra cosa. Entonces, desde ahí tengo que resignificar.
Claro, y si quitáramos las expectativas, podríamos ver el regalo sin tener ese tipo de duelos. Y ahora quisiera que Mónica nos cuente, para ti, Mónica, ¿qué significó o qué significa hoy ser madre de Diego? De un muchacho como el que tenemos el placer de tener el día de hoy.
Sí, de este tipazo. Es una pregunta que me han hecho una y otra vez, y siempre pues regresamos a ese momento, y sí te puedo decir que él se convirtió en el proyecto de nuestra vida, ¿no? Diego es nuestro primer hijo de tres. Éramos pues muy ignorantes en esta materia, y lo que sí hubo mucha unión entre mi esposo y yo, y siempre lo que dijimos fue que pues haríamos lo posible para que fuera Diego la mejor versión de sí mismo, que fuera una persona pues fuerte y una persona feliz e independiente, ¿no? Diego ha sido nuestro maestro, siempre nos enseña cosas nuevas y nos ayuda a superarnos día a día. Hoy tiene 24 años y verdaderamente no nos imaginamos la vida sin él. Ha sido un camino pues largo, sí, de mucho aprendizaje. No siempre ha sido fácil, la verdad, pues ha habido obstáculos en el camino, Pero pues siempre él nos ha dado la fuerza a seguir adelante y en sí yo de verlo ahora me siento muy orgullosa de él, de verlo hoy por hoy es un adulto feliz e independiente. Y eso es lo que, pues creo que en un principio es lo que siempre nos cuestionamos. Un hijo como Diego, en resumen, yo pienso que te da, pues te enseña y a sacar la fuerza que nunca pensabas que tenías y a enfrentar los miedos que no sabías que existían.
Y bueno, yo quiero agregar, porque conozco a la familia, que que Diego no sería sin Mónica. O sea, Mónica es una mega mamá.
Sí, yo creo que...
No, de veras.
Cuando nació mi nieto con Down, les cuento porque creo que es importante que lo escuche la gente que está cerca de niños así o cuando se da la situación. Lo más difícil fue ver a mi hija sufrir, porque yo fui la abuela del niño. Entonces se te parte el corazón dos veces. Se parte la expectativa del primer nieto de una hija de 23 años, muy guapa, con todo por delante y jamás esperas esto. Entonces cuando llegó, sí, claro que fue una sorpresa, no sabíamos nada. Y creo que después de eso, de darte chance de decir, okay, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Todo mundo nos decía, es un regalo de Dios y no se lo mandan a cualquiera. Solo se lo dan a familias especiales. Siéntanse orgullosos porque este es un gran regalo del cielo. En el momento, claro que no lo puedes ver, claro que no lo puedes sentir. Hoy, después de 3 años, porque Jos tiene 3 años... de que es un niño que tiene una vida y una alegría impresionante y que obviamente tiene a sus papás unidos trabajando por ellos y que además Gregorio lo ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, puedo decirte que todo lo que he aprendido, las personas que he conocido y lo que he encontrado es lo mejor y sí es cierto, es un gran regalo que a veces la envoltura no la sabes abrir y no te gusta, pero sí, mi hija dice que ella jamás cambiaría a su hijo. Y en la familia nadie dejaríamos ir a Jos por ningún motivo.
Viene siendo el centro, viene siendo la unión de la familia.
Sí, incluso si nos dijeron, ¿le quitarías el Down? Nadie, no lo quitaríamos. Porque lo que traen estas personas no lo puede dar nadie normal o regular.
Qué maravilla.
Quiero comentar un dato que dio a Elaida. Otro mito es que los niños con síndrome de Down son hijos de madres en extremos de edad, o muy jóvenes o muy grandes. Nuestro estudio arrojó que el 86% de la población fueron mujeres de 27 a 29 años.
¿Cómo crees?
Este dato es muy importante, porque todos pensamos que a mí no me va a pasar. Acá estamos escuchando la hija de Laida de 23 años. Esto es muy importante.
Entonces, bueno, sí es cierto. Tenemos que irnos a un corte comercial y regresando ya vamos a tener aquí a Diego participando con nosotros.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Creo en ti, como el águila en sus alas al volar, como en la libertad, creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo. Ámalo y por siempre hazme que crea en ti, creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución,
como el miedo en el valor, creo en ti,
mi estrella, creo en ti.
Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Y bueno, ahora le toca a Diego Arana hablar. Cuéntanos, Diego, ¿qué quieres platicarnos? Cuéntanos, por ejemplo, de qué haces, a qué te dedicas.
Bueno, pues antes de nada, ¿por qué me quiero presentar? Soy Diego Arana Anquilma y tengo 24 años y nací con síndrome de Down. Simplemente pensando que mañana es el 21 de marzo que celebra esta causa, el Día Mundial del Síndrome de Down. Pues antes de nada, yo quisiera compartir un mensaje.
Qué padre.
A todas estas personas que pues, me están escuchando. Que voy a empezar simplemente que, como hoy en día que yo me encuentro como muchos otros, me enfrento pues el día a día el desafío de tener, de ser un joven diferente, ¿no? Y pues hace poco en Guadalajara, en un café, pues leí una frase de Kurt Cobain que dice: si se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ellos, porque son todos iguales.
Exacto.
Realmente aquí somos todos iguales y pues yo pienso pues que la diversidad, lejos de dividirnos y ser algo negativo y enriquece una sociedad, pues aportemos todos para humanizar a nuestro México y construyamos una sociedad donde haya oportunidades para todos, por igual, ¿no? Una sociedad más incluyente equivale a una sociedad más feliz. Hoy en día vivimos en un México bastante, vamos, deshumanizado, de lo que siento yo, y me da mucha tristeza verlo así. Y pues nada más me gustaría que fuéramos seres humanos con más cálidos y más tolerantes de los unos con los otros, y más oportunidades para todos en cuanto a estudio, desarrollo y trabajo y deporte, ¿no? Hay personas con diferentes discapacidades que pueden aportar muchísimo, uh-huh, que siempre lo pueden aportar con un abrazo, uh-huh, o con una sonrisa a donde vayan, pero lo que más requieren es educación y entrenamiento y apoyo, y sobre todo pues, aceptación, ¿no? O sea,
claro,
para que le den un poco de paciencia.
Okay. ¿Qué le dirías a los padres que tienen un hijo con alguna discapacidad?
Pues realmente yo le diría pues que nunca te pongan límites, ¿no? Que tú te pones tus propios límites, en pocas palabras. Y en pocas palabras, yo creo que fielmente que el mundo actual que vivimos el día de hoy necesita que alancemos la voz, que no, y que digamos lo que sentimos dentro de nosotros y queremos cambiar, y que no debemos callar, ¿no? Pues hoy en día, con esta causa que es el síndrome de Down, que yo la llevo en el corazón y la siento y la vivo todos los días, y todos al nacer tenemos el derecho a habitar este mundo que vivimos, y todos tenemos características únicas y tanto como individuales, y es por eso que no debemos dejar que nos generalicen ni etiqueten, ¿no?
Perfecto.
Yo luché por un México que ofrece oportunidades a todos por igual. Valoremos lo que cada quien pueda aportar. Y
Oye, pero si nos vamos, por ejemplo, a tu casa, tus hermanos, ¿qué has aprendido de tus hermanos? Porque tienes dos hermanos, ¿no?
Sí, algo he aprendido de ellos dos, es pues, dejar de no dejar los brazos encima.
Ok.
La verdad.
Ajá, ¿y tú qué les has enseñado a ellos?
Pues muchas cosas como sonreír a la vida, uh-huh, simplemente de ver que nadie te puede poner límites, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué le dirías a esos jóvenes que no se atreven a atreverse?
Pues eso, que fielmente yo creo que en el mundo que hoy se vive, tanto como en el día de hoy, pues que podemos alzar la voz y que digamos lo que sentimos dentro de nosotros, ¿no? Pues obviamente con esta causa que yo la vivo día a día, la llevo en el corazón, la comparto con mucha gente. Y pues todos al nacer tenemos el derecho de evitar este mundo y todos tenemos las características únicas individuales, ¿no? Y a todos aquellos que nunca dejes que te pongan límites, que tú te tienes que poner tus propios límites y sabes a dónde llegar, eso es lo más importante.
Claro.
No, o sea, volar y obviamente no dejar que te pongan fronteras, okay, ¿no?
No, buenísimo.
Oye, digo, y cuéntanos una cosa. Tú, ¿qué, tu vida diaria, o sea, tú cómo te mueves, eres independiente, que viajas solo, sales de tu casa solo?
Sí, salgo solo.
Me encanta que digas esto para que le digas a la gente que sí se puede, ¿no?
Pues sí, realmente que no tengan miedo de salir solo de su casa, de sus actividades, porque es lo que vivimos día tras día y...
Y pero y cuéntales
no hay nada por qué tener miedo, ¿no?
Del equipo de fútbol en donde estás.
¿Trabajas? ¿En qué trabajas?
Pues mira, soy ahorita el fotógrafo oficial del Club Atlético Zacatepec.
Oye, y además dan qué buenas fotos en Instagram, síganlo, ¿no?
Sí, síganme en Instagram, toma muy buenas fotos en el club. Y si algo he aprendido de esa gente, de lo que la gente que trabaja conmigo en ese club de la institución, pues siempre me han tratado como uno igual. Nos vamos así como uno igual.
¿Cómo debe ser?
Y si algo he aprendido de esa gente, tanto como de técnico, en la base de los jugadores, cuerpos técnicos, en todo lo que realiza la gente que trabaja en el club, lo único que he aprendido de ellos es seguir luchando, tener los brazos bien encima y que nadie te puede poner límites.
Oye, y una frase, ¿no?, que tu madre me dijo, que me comentó, que era de jugar limpio. O sea, que esa la propusiste, creo que tú, ¿no?
No, esa la propuso la Federación Mexicana de Fútbol. Simplemente es una frase que se esmuñe cuando entra en el balón. Que es, pues, juega limpio sin tu liga.
Sí, y qué importante, si se aplicara esa frase en la política, si se aplicara en la vida.
Pues yo creo que la frase en la vida diaria, ¿no?
Claro.
Simplemente saber que, pues nadie, o sea, depende de tú, de tu vida, simplemente no hay que tener miedo, hay que lanzar la voz de que, y sobre todo pues que la gente que vaya esté rodeada, que vaya viendo un diario, pues el rechazo no te va a llevar a nada bueno, ¿no? Si no ve el lado bueno, o sea, es que se lo pierde ser, claro. No tú, ¿no?
Claro. Oye, creo que te va a gustar mucho una frase que está en la clínica de Gregorio, arriba de una silla antigua que tiene de ruedas. ¿Qué es lo que dice ahí?
Dice que discapacidad es la intolerancia a la diferencia del otro.
Y yo creo que eso es lo que haces tú, ¿no? Enseñarnos que cada vez que discriminamos, que descalificamos, que vemos algo diferente como malo, lo único que estamos es sintiéndonos nosotros incapaces de aprender lo que nos puede enseñar algo diferente. ¿Estás de acuerdo con ello?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Simplemente que no hay que dejar que nadie no diga qué hacer. Simplemente, si algo nosotros hacemos es que el querer, ese querer. Y eso lo demuestro en todas las actividades que he visto gente con cualquier discapacidad feliz de la vida haciendo su labor. Y lo más importante, pues que seguir una sonrisa, claro, en sus horarios.
Y que esté contento.
Diarias. Y que esté contento, lo más importante, estar contento contigo mismo y quererte y amarte a ti mismo, ¿no? O sea, sentirte valorado y que si esa gente que te rechazó, pues esa gente se lo pierde. O sea, simplemente hay más gente y lo único que les diría es que aprovechen tener una conversación con alguien primero, conócelo, y ya luego puedes pensar lo que quieras hacer. O sea, primero date la oportunidad de conocerlo.
Claro. Claro, de conocer primero a la persona antes de juzgar.
Antes de juzgar, ¿no?
Oye, ¿y qué es tu mamá para ti?
Pues todo, realmente todo. O sea, me ha dado muchas aventuras, muchas sonrisas, risas.
¿Regaños también o no?
Regaños que pueden ser, o sea, apoyo, ¿no? Claro. Y sí, pues, hoy en día tengo la mejor de todas del mundo. Simplemente porque me ha dado todo. Me ha dado risas, actividades. Sobre todo a mis dos hermanos, que son Patricio y Alejandro, a mi papá de principio, y pues también a la gente que me rodea hoy en día, como en el trabajo, como es el Ricardo Valdiño, el director deportivo, el director técnico del equipo, Patricio Arana, que es el director administrativo de ahí de club deportivo, que me encarga de todo esto. El cuerpo técnico de Ricardo Valdiño me ha tratado como gente más, ¿no? Como Marco Capetillo, Martín Pasiciulio, Silvio Runman, que si he aprendido algo de ellos, que pues que siempre van a estar siempre conmigo, ¿no?
¿Qué tal?
Igual que los jugadores, y tanto como la directiva y la gente que trabaja conmigo, siempre me han tratado como un jugador, soy amigo de ellos. Y si algo tenemos en ese grupo es una familia.
Oye.
Una familia única que nos une con el mismo objetivo y que nos queremos demasiado.
Pero qué padre, entonces tienes dos familias, ¿no?
Yo creo que tres, porque sí. Simplemente, con el equipo me he identificado mucho. Ajá. Me he movido mucho con el fútbol. He podido viajar solo, he podido compartir experiencias que no que nadie las viva, ¿no? El día de hoy. Simplemente pues, ser el fotógrafo de un equipo de fútbol, para mí, pues la verdad, fue un sueño hecho realidad. Y siempre lo quise. Siempre me gustó la fotografía desde pequeño. Y pues en cuanto me encuentro en abajo de la cancha y compartir momentos que son únicos, importantes en la vida, que hay que disfrutar. Uh-huh. Yo diría aquí, ahorita.
Te quiero decir algo, seguro lo voy a adivinar, porque creo que esta es una característica, no sé si médica, de todos los niños, pero son los mil amigos. Me impresiona cómo tienen amigos los niños con Down, o los adultos con Down. Son gente tan fácil
tan
de
querida.
Tratar, que tienen miles y miles de amigos, ¿verdad?
Mira, sí, y yo creo que la única manera, que lo que yo he visto, el contacto con la gente con la capacidad que ellos para ser amigos aportan, y aportan muchísimo, y la manera que ellos lo aportan es con una sonrisa y con un abrazo.
Así es, mi hija siempre dice, si no tienes un Down en tu familia, búscalo y conócelo y aprende. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conocete, regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar es que y volver.
Ya estamos de regreso en Conócete. Y bueno, este bloque lo queremos dedicar a tips. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué podemos aprender para hacer las cosas diferente a partir de hoy? Gregorio, cuéntanos sobre lo que estamos platicando en el corte. ¿Cuál es el término correcto?
Bien, es muy importante mencionar que discapacidad significa dificultad para una capacidad. Por lo tanto, el término correcto es discapacitado. No hay que llamarlos niños diferentes, con capacidades especiales, ni demás. El término correcto es persona con discapacidad.
Persona,
sí.
Además,
ajá.
Claro. Como todos.
Así
okay.
Es.
Ok, que tiene ciertas dificultades en algunas funciones.
En lo motriz, en el lenguaje, en el aprendizaje, etc., ¿no?
Ok, uh-huh. Otra cosa que me gustaría aclarar, por ejemplo, acerca de las enfermedades y cardiopatías, hay ciertas tendencias que se presentan y que se tienen que checar. No lo dijimos mucho al principio.
Claro.
¿Qué es lo que hay que poner atención cuando nace un niño con Down?
Hay que checar que tenga o no cardiopatía.
¿Qué es el corazón?
El corazón. Hay que checar el sistema digestivo.
Ok.
Hay que checar la piel, la audición, la visión.
Ok, eso es lo que hay que estar.
O sea, ¿tienden a enfermarse más los...?
Tienden a tener, pueden tener baja audición, problemas visuales.
Visuales, pero no, por ejemplo, gripa,
Sí, por el tabique nasal aplanado, es muy común que tengan enfermedades de vías respiratorias altas.
Okay.
Y esto dificulta la calidad del lenguaje posterior.
Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Hay que tener
punto.
Cuidado.
Sí. Ok. ¿Qué otra cosa recomiendas?
La capacidad ventilatoria. En el niño con Down suele respirar por la boca, entonces hay que invertir la respiración, que use la nariz para que suba el diafragma y facilite el lenguaje también.
Ok, a la hora de que aprenda a hablar sea claro. Más fácil y hable más claro.
Ajá. También es importante, desarrollar al máximo su potencial, llevándolo en estos 96 pasos, porque hemos observado que si él cubre los 96 pases neuromotrices, la calidad del lenguaje es mejor y la calidad de aprendizaje es mejor.
Okay.
Esto sí lo tenemos más que documentado.
Sí, esperemos que pronto lo publiques, ¿verdad?
Bueno.
Pero okay, muy bien. ¿Alguna otra cosa médica?
Sí, que se te ocurra. Y también, Mónica, ¿se te ocurre algo que la sociedad deba de saber sobre el, cómo tratar a los niños, qué hacer?
Cuando son bebés, ahorita tú nos vas a meter en contexto,
y tú también, Diego,
¿eh? A ver, lo que hacer con ellos.
Todos los niños con Down, por ejemplo, tienen el pie plano. Eso es un dato importante. Entonces, cuando vas a empezar a caminar, para tener una correcta verticalización, hay que poner una plantilla correctora de la postura, que nadie lo suele hacer.
Y que le va a ayudar muchísimo.
Sí, claro, porque según la escuela francesa, existen cuatro palancas que te verticalizan adecuadamente. Uh-huh. Una es el talón, otra es a nivel de la cintura, otra es a nivel de espalda alta y otra es a nivel de cervicales. Y la armonía de esas cuatro palancas va a hacer que tú estés correctamente alineado. En el caso del Down, esto es muy importante tanto para su visión como para su lenguaje.
Ok. ¿Qué otra cosa es importante? Mónica.
Creo que también, bueno, Gregorio sabrá más que yo, pero yo me acuerdo con Diego, él luego tuvo, le organizaron todo lo que es su lengua, digamos, para... tienden a tener por el mismo bajo tono muscular.
Reflejo de protusión se llama. La lengua
ese
por fuera.
Reflejo y se puede entrenar, ¿no?
Okay. Oye, Mónica, pero llevar como mamá, ¿los tratas igual a los hijos? O sea, ¿qué aconsejas? O sea, él es especial y usted es diferente, o no, todos van parejo.
Bueno, en el caso en mi familia, nosotros, ajá, habiendo muchos programas donde uno en Filadelfia, muy famoso, hay programas muy extremos a mi manera de ver. Y creo que eso es elección de cada quien. Nosotros elegimos que Diego se iba a adaptar a nuestra familia. Yo tuve luego dos hijos más. Y hasta ahorita así ha sido. Se tratan todos iguales. Todos
pero,
tienen
pero y por eso está tan seguro, ¿no? Y por eso sale, toma su Uber, es independiente. O sea, qué maravilla que él se adaptó a ustedes.
Pues sí, sí es una maravilla.
Como se dice, lo normal es un trato normal.
Claro.
Okay. Y eso es importante, ¿no? Para que toda la gente va a la siguiente pregunta, y sé que es una duda común en todos lados. Cuando vas en la calle y te encuentras un niño Down y tu hijo te pregunta, mamá, ¿qué tiene? ¿O por qué tiene así los...? O sea, son preguntas normales, pero a ver, ¿qué les decimos? Porque luego las mamás veo que se ponen nerviosas y que no saben qué decir. ¿Qué tienes que decir en esos casos? Quien quiera contestar.
O Diego, tú.
Diego también.
Pues ahí yo creo que no hay que sentirse nervioso, ¿no? ni tener miedo. Simplemente hay que hablar con la verdad. Y es mejor decirles la verdad que decir una mentira, ¿no?
Claro.
Pero, en pocas palabras.
Pero tú no te ofendes cuando alguien, o sea, por ejemplo, te tratan raro, te tratan diferente,
Yo normalmente no me ofendo muy rápido, ¿no? O sea, yo primero me calmo. Uh-huh. Y pues respiro para calmarme, ¿no?
No,
y yo creo que lo que hay que hacer. Y cuando estás en algo así, pues quites no tener miedo, sino quites conocerlo primero. Y ya luego, pues poder juzgarlo en forma normal, ¿no? Que se sienta.
Tranquilo.
Que se sienta tranquilo. Pues y pues ayudarnos unos a otros, ¿no? Sino decirlo, pues fíjate que pues tiene síndrome de Down, es una discapacidad, pero aunque seas un niño normal, él es igual que tú, ¿no? O sea, ve el mundo igual que tú. O sea, ahí no veo por qué somos diferentes, ¿no? Si vemos todo el mismo mundo igual.
Gregorio, ¿qué nos quieres comentar?
Yo creo que es por eso es importante este tipo de programas donde se comente lo que realmente es el síndrome de Down o cualquier otra discapacidad, porque la población tiene que aprender que no se pega, que no es contagioso, que no agrede, esa cantidad de mitos que son absurdos allá afuera, ¿no? Y el encuentro con el otro, insisto, es lo que hace que yo me trastoque y me modifique como persona. Entonces es importante ese encuentro.
¿Qué cierto es eso, ¿no? O sea, ya empieza a ver el alma de la otra persona, ya el síndrome ya desaparece, ¿no?
Así es.
Yo quisiera hacer mención de otra cosa que sucede cuando llega una persona especial a una familia, una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que sucede con los demás? Lo que aprende todo mundo alrededor. Lo que los demás sacan, que tú comentaste un poquito, Mónica, sacamos lo mejor de nosotros, sacamos fuerza donde no pensamos tenerla. aprendes a ver lo diferente como normal, y eso te hace incluyente en todos los demás sentidos, no solamente en el down, sino empiezas a ver a las personas que son igual de locas que cualquiera y que también tienen cosas buenas que dar. Dejas de juzgar en bueno o malo, se te quita ese parámetro o esa manera de medir las cosas, ¿no?
Ok, se aplica todo.
También es importante hacerse la pregunta, ¿para qué me tocó a mí? No por qué. El por qué no tiene respuesta. El por qué me lleva a sufrir. El para qué me responsabiliza. Uh-huh. Si yo pienso para qué, entonces tengo una responsabilidad real.
Oye, y otra cosa que me gustaría que compartieras, ¿qué es acerca de una carta que nos dijiste, que me comentaste que hiciste un ejercicio con alguien?
Bueno,
acerca de la carta.
Hacíamos un taller donde el taller se llamaba así, como dije la frase, ¿dónde pongo lo hallado y qué hago con lo anhelado? Donde se le invitaban a los papás a que se despidiesen con una carta del hijo anhelado y aceptaron al que sí nació. Se despidan del que no nació y acepten al que sí nació.
Y eso te permite dejar atrás. Y es una carta de duelo que podemos hacer para muchas otras cosas, situaciones, divorcios, hijos que fallecieron, maridos y demás. O sea, creo que una de las grandes invitaciones es a dejar ir lo que no fue. Uh-huh. Y recibir lo que sí es. ¿Y qué voy a hacer con esto que hay? Que lo hemos dicho muchísimo en el Enneagrama y me gusta porque empata muchísimo con lo que enseñamos. No veas lo que no tienes, no quieras desarrollar habilidades que no tienes, ni en los niños down, ni en nadie. Aprende a ver los talentos que sí tienes, potencialízalos, aduéñate de ellos y ponlos al servicio de los demás.
Y agradecerlos.
¿Qué te parece eso, Diego?
A mí me parece bien, yo creo que cada quien tiene su talento, ¿no? Vamos a que descubrirlo, ¿no? Vamos a ver cuál es su talento adecuado para ti.
Claro.
Y pues obviamente hacerlo con una sonrisa que te lleve el entusiasmo, la felicidad, la pasión por hacer las cosas. Y como lo repetí hace un rato, es el querer es querer, ¿no? El querer es el esfuerzo y la dedicación, todo se puede. Y no creo que haya alguien que te diga que no puedes hacer.
Oye, ¿y dónde te puede encontrar la gente que diga, yo quiero seguir a Diego y quiero ver sus fotografías?
Sí, a ver, aprovecha.
Pues mira, yo primero me pueden encontrar en mi Instagram como Diego Achelet 94.
¿Diego H?
Diego Achelet 94. Ahí pueden encontrar todas las imágenes que he tomado recientemente. Y
¿Y quieres mandar algún
final,
saludo?
Pues pueden también encontrarlo en la página de Inefro, que es un movimiento que yo hice con unos amigos, que un momento social, a donde nuestro objetivo siempre fue que la diversidad puede ser un generador de igualdad, de posibilidades y oportunidades para la sociedad.
Te agradecemos muchísimo, Diego, que hayas venido el día de hoy. También a Mónica por haberlo acompañado.
Gracias.
Sí, porque se moría del miedo la mamá.
Sí. No, me encantó.
Lo hiciste muy bien, Mónica. Muchas gracias.
Y a mí me da un gustazo, ¿eh?
¿Verdad? No, hombre, este es un seguro de primera, ¿no?
Claro. Bien. Ellos no tienen problemas.
Y si aprenden de alguien, aprenden de mí. O sea, aprenden que soy un ejemplo para la sociedad y podemos dar el mensaje a lanzar la voz.
Así es.
Claro.
Así que. No quiero decir su nombre, pero seguramente nos va a entender a lo que queremos ser un México incluyente y rescatar nuestro México.
Claro.
Qué bueno. Mil gracias. Gregorio, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
¿Con qué te vas?
Me voy muy contento, Diego, de haber compartido contigo esta mesa. Me da mucho gusto ver a alguien como tú, después de 30 años de trabajo, ver que sí vale la pena tomarlos desde el mes de nacido y construir algo diferente. Muchas gracias. Porque sí creo que la verdadera discapacidad está en los otros y no en el que la padece.
Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar?
Yo estoy en Paseo de las Palmas, 810, local 6, en el teléfono
904915. Ok, ¿y algún correo?
Sí, dr.gpaz@hotmail.com.
O sea, dr.gpaz@hotmail.com.
Así es.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Como dices, la peor discapacidad es no reconocer de dónde vienes, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, pues, yo muy contento de poder platicar mi mensaje y pues compartir también con 4 o 5 personas inolvidables.
Ay, gracias.
Con grandes corazones y pues a cambiar nuestro México es hora de actuar, ¿no?
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Janine, y gracias, Jonathan, por la producción.
Gracias.
Los dejamos con gracias. Concha León Portilla.
Gracias.
En Enlace 50 y hasta la próxima.
Well, trouble melts like lemon drops high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.